Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga a todos. Me alegro de verles. Disculpe que hayamos llegado tarde, que hoy se hubo unas complicaciones de último momento, pero ya estamos aquí. Gracias al Señor. Me alegro de verles a todos y hoy continuaremos, Dios mediante, con los estudios en Primera de Pedro. Hoy vamos a tener el segundo mensaje. Mi tío está preparado, así que antes de ello vamos a orar y vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Así que les invito a estar de pie. Y hoy pues nos vamos a gozar en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado la bendición de venir a tu santa casa en esta hora. Gracias, mi Señor, por haber preparado mesa para nosotros hoy. Gracias por toda bendición recibida y por la que has de poner ahora delante de nosotros, Señor. Permite que podamos bendecirte y alabarte con cánticos ahora, Señor. Que todo lo hagamos, Padre Santo, para tu gloria, y que también hoy podamos escudriñar nuevamente tu palabra, y que en ella, Señor, encontremos el tesoro, la bendición que tú has preparado de antemano para todos nosotros, especialmente para este día, Señor. Te pido ahora que utilices, Señor, a todos y cada uno de nosotros, los hermanos que estamos aquí, para que todo se haga para la alabanza de tu gloria en este día. Bendícenos, Señor, y bendice también a los hermanos que vienen de camino, a los que van llegando. A los que no han llegado aún, Señor, y de una alguna otra forma no irán a llegar, también te pedimos que les bendiga, Señor, y les ayudes en cualquier complicación que hayan tenido hoy. Te doy gracias, Señor. Te pido que ahora, a través de tu Espíritu Santo, nos dirijas a toda bendición y a darte la gloria hoy, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Así mismo de pie, hermano, vamos a buscar en nuestro himnario el himno 336. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurado aquel el cual el Señor no inculpa de pecado. Y no hay hombre vivo, ni muerto, ni por nacer, que pueda decir: yo soy sin pecado y nunca cometeré pecado. O yo, por mi propio asunto, pude resolver el problema de pecado y de condenación que tenía. Solamente se puede a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar con mucho gozo para la gloria del Señor. Se lo voy a cantar, pero después de eso. Mi culpa él llevó, para gloria del Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. De esa es la única forma que podemos tener paz con Dios. Como dice el otro himno, paz con Dios, busqué ganarla. Dice en palabras finas, dice, con febril solicitud. O sea, me estaba, como dice en el campo, me estaba desbaldando por obtener la paz con el Señor por mi propia fuerza. Y antes, cuando uno estaba en la vida de idolatría y de uno complacerse a sí mismo, andaba a sí mismo, buscando, déjame ver cómo me porto bien. Como decían algunos familiares de nosotros, ay, no te mates mucho, eso lo único que hay que hacer es portarse bien. Entonces, ahí es que está el problema. Entonces, ¿cómo uno se porta bien? Entonces, no hagas esto, no hagas lo otro. Con todo y eso, por más que uno se esfuerce, es pecador. Así que, la única forma de poder estar limpio ante la presencia del Señor es a través del perdón que solo obra el Señor Jesucristo. ¿Ven? El perdón que Él compró en la cruz con su sangre. Amén. Vamos a cantar otro himno. Y luego de este himno, en el tercero, entonces recogemos los diezmos y ofrendas. El himno 337, ahí, ese sí. Ese fue el que por poco empezábamos ahorita, pero ahora sí. Gloria a Dios. Él vino a mi corazón. Bendito el Señor. Señor, y una vez preguntábamos, ¿cómo usted sabe que es salvo? ¿Por qué? Porque uno sabe y uno siente, uno constata que es salvo. Dice la Biblia que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Hay muchas personas que eso les suena pedante. Yo recuerdo que a veces, en ocasiones, cuando hemos dicho, oye, y le preguntan, ¿y cómo tú estás seguro, como dicen en la calle, que tú vas para el cielo? Y yo, pues porque Cristo lo promete y Cristo así lo dijo. Y yo soy hijo de Dios y yo soy salvo y estoy para salvación. Ay, pero es que de eso nadie está seguro. Porque como eso es lo que le enseña desde chiquito a todas las personas, especialmente en la tradición que nosotros nos criamos aquí, encuentran que es algo pedante el que alguna persona piense de que puede tener una seguridad eterna. Pero es que la palabra del Señor así lo dice. Entre en Cristo podemos tener seguridad eterna. Por eso los que están en Cristo, dice la Biblia, han crucificado la carne con sus pecados y con todos sus deseos, Y ahora, están puestos, como decíamos el domingo, somos coherederos con Cristo Jesús. Y todo fruto bueno que le da gloria a Dios no es por nuestros méritos, es porque es la obra que produce en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Así que todo ello, cuando vemos que todas las cosas que uno hace para la gloria del Señor vienen de parte de la obra del Espíritu Santo, inclusive cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo que nos dice, lo hiciste mal, recuerda lo que dice mi palabra, que es esto y esto, y lo hiciste mal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Como si fuera un niño chiquito, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora hay que arrepentirse y ahora hay que pedirle perdón al Señor. Y el Señor, fiel y justo y misericordioso, nos perdona. Así que, ¿por qué uno sabe? Una vez decíamos, ¿por qué usted sabe que está salvo? Sí, porque yo estuve allí en el momento que yo me salvé, decíamos en una ocasión, es que es así. Uno lo sabe porque uno está consciente de que el Señor transformó a uno, bendito sea el Señor. Así que, antes de cantar el otro himno, que es el 339, dos más adelante, gloria sea el Señor, vamos a prepararnos para así poder ofrendar y diezmar para la gloria del Señor. Le voy a pedir a mi papá que nos ayude con los diezmos y ofrendas esta noche, que ore. Y luego cantamos el himno 339, a la gloria del Señor.
Vamos a orar. Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu templo. Amén. Para adorarte y alabarte, Señor.
Amén.
Señor, ahora te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, Señor, y que las uses según tu santa divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. El himno 339 para la gloria del Señor. Comprado con sangre por Cristo. Amén. Que estábamos haciendo una ilustración en uno de los estudios bíblicos cuando estudiamos la epístola a los Gálatas y cuando estudiamos otras epístolas de Pablo, Y siempre sale la ilustración de la plaza de mercado en estas ciudades, allá en Asia, la ágora, donde se vendían, entre no solamente frutas, vegetales y otras cosas, se vendían esclavos también. Entonces había una ilustración que a través de la carta de Pablo se deriva, cuando el Señor nos compró con su sangre, es literalmente como si nosotros hubiéramos estado puestos a la venta allí, en la plaza de mercado, y nadie le gusta que necesariamente le digan, pues usted era un esclavo de lo más bajo, de lo más económico que se vendían allí en ese día. ¿Por qué? Porque pues, eso era, lo que uno daba. Y el Señor vio en uno un tesoro, y Él dio la vida de su Hijo con tal de poder comprarnos por la sangre preciosa de su Hijo. Por eso es que Él dice en la Biblia que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso es que tenemos que siempre estar confiando en el Señor. Esto no es una costumbre, esto no es una fiebre, esto es real salvación, real perdición real, antes de ser transformado en Cristo, y vida real en Cristo, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, por tu ser bueno con nosotros y permitirnos ahora cantar estas alabanzas para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te pido que ahora tú te santifiques entre nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, te reveles ahora a través de la Escritura, Señor, que mi tío ahora pueda ser tu instrumento para que pueda así dirigirnos cuando escudriñemos las Escrituras y que podamos comprender tu verdad que está en ella, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier otro asunto pendiente que hayamos dejado y que reservemos, Señor, este tiempo para lo que hemos venido hoy, para abundar, Señor, y ahondar en tu palabra, para inquirir, Señor, en tu casa. Te pido ahora que bendiga, Señor, nuestras vidas y que podamos, Señor, de ahora de tu palabra que vamos a escudriñar, recibir la bendición y la edificación que tú preparaste para nosotros hoy. Bendícenos, Señor. Te pedimos ahora todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues se puede sentar, mi hermano querido. Voy entonces a dejar a mi tío por acá. Le voy a pedir que pase para que entonces él tenga la parte del estudio de la Biblia.
Bueno, queridos hermanos y amigos, un placer otra vez estar aquí para continuar este estudio, esta exposición en la primera epístola de Pedro. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro. Tengo que tener cuidado esta noche porque los martes por la noche es que yo enseño en un colegio bíblico pequeño que tenemos en español, en Greenville, en Carolina del Sur. Y las clases son hasta las 10 de la noche, pero... Y son los martes, precisamente. Pero voy a tratar de estar en la realidad. Pero antes de las 11 ya estaremos hablando. Bien. Bueno, hermanos, estuvimos mirando el domingo los primeros 9 versículos del capítulo 1. Primeros 9 versículos del capítulo 1. Y vamos a hacer un repaso relámpago. Mi esposa siempre me dice, no repases demasiado. Porque entonces, bueno, pero acuérdense que es Pedro el que escribe la carta, se lo está escribiendo como apóstol, como enviado por Jesucristo a los expatriados. Acuérdense que expatriados era la idea de personas que estaban como extranjeras, aun cuando quizás habían nacido en esos pueblos, en esas ciudades, pero eran extranjeros porque ahora estaban en Cristo y pertenecían al reino de Dios. Y esa no era su patria. Su patria era la patria celestial que está prometida a los creyentes. Por eso eran expatriados fuera de su patria, estaban dispersos, no era que fuera una nación, un grupo, como digamos Israel, sino que estaban dispersos entre una sociedad hostil. Hostil primeramente porque estaba rechazando al Dios verdadero, idólatra, con unas prácticas religiosas que también muy inmorales y de mucha perdición, y aunque dijimos, ¿verdad?, que estos eran ciudades donde se estaba llevando al máximo la exposición de la cultura greco-romana o la cultura helenística, sin embargo eran culturas que eran muy, muy perversas. Y todo eso era para ellos una presión encima de que, al ser la sal de la tierra, cuando la sal cae, ¿verdad?, en heridas putrefactas, arde y molesta. ¿Eh? Y por eso su testimonio, el testimonio de esta gente, era algo, un irritante entre estas personas que veían estos como que estaban fuera de la norma, que estaban trayendo cosas erróneas, heréticas, y por eso estaban sufriendo persecución, sufriendo presión, debido a mantenerse firmes en la doctrina correcta y en la práctica correcta. Entonces, vimos que lo primero que Pedro hace es recordarles a ellos su posición verdadera, no como extranjeros, como peregrinos, como dispersos, sino como elegidos de Dios, ¿verdad? Y eran elegidos según la presencia de Dios Padre, eran santificados, separados de esa inmundicia, de esa cultura hostil, ¿verdad?, separados para el uso de Dios, pero también eran santificados de día a día para serle útiles a Dios. Una cosa es ser santificado en posición, y otra cosa es ser santificado, o no otra cosa, sino que envuelve también el proceso de ser purificado, separado, limpiado, para que Dios nos pueda usar. Aun cuando Dios nos elige por su misericordia, Él tiene que trabajar con nosotros, porque salimos de esa inmundicia todavía con la carne que quiere todavía agarrarse de nuestras almas para hundirnos en el infierno. Claro, lo que es imposible, ¿verdad? Pero el mal, la fuerza del mal, el mundo y la carne, que son las tres cosas, los tres enemigos del cristiano, ¿verdad?, están atacando fuertemente y Dios tiene que estarnos limpiando. Entonces habla aquí de las bendiciones de esa gran salvación, la esperanza de una vida eterna, la esperanza de un cuerpo de resurrección. Vimos también que debido a que hemos recibido una naturaleza nueva, hemos renacido, pasamos a ser hijos de Dios, y por lo tanto, como hijos, pasamos a ser herederos, coherederos con Cristo, y tenemos una herencia incorruptible. Somos guardados por el poder de Dios, versículo 5, y entonces dice, mediante la fe por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y siempre el apóstol le mantiene a ellos la visión en los últimos tiempos, la visión en el rapto, la visión en la vida con el Señor en el cielo, en nuestra propia patria, ¿verdad? Es como el puertorriqueño que va a distintos países, los hay en todas partes, los hay hasta en Hawái, hay grandes colonias de puertorriqueños que todavía se acuerdan y todavía tienen sus costumbres, ¿verdad? Pero nunca han venido a Puerto Rico, ni ellos ni dos o tres generaciones anteriores, pero ansían regresar a su patria, ¿verdad? Y así nosotros ansiamos regresar a nuestra patria espiritual, o llegar, nunca hemos ido, ¿verdad? Bueno, entonces vimos en el versículo 7 hay un cambio, ¿verdad?, donde vemos que no solamente Dios nos ha dado esa salvación, pero Dios también está bregando con nosotros, ahora en una santificación diaria. Entonces dice aquí en el versículo 6, dice, en lo cual, en esa salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y se acuerdan las cuatro palabras clave. Número uno es, ahora, en estar, ser afligido. Ahora, no para siempre, ahora, por un poco de tiempo, Entonces dice, si es necesario. Si es necesario. ¿Quién decide si es necesario o no? Dios, ¿verdad? Si es necesario, tengáis. ¿Quién decide si tenemos que pasar por esas pruebas o no? Dios, ¿verdad? Hermano, nada malo nos puede tocar sin que Dios lo permita, sin que Dios permita y Dios lo traiga, ¿verdad? Para nuestra purificación y para nuestro testimonio. Entonces dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, entonces el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Las tribulaciones por las que es necesario pasar, porque tenemos que pasar por un poco de tiempo, y ahora, ¿verdad? Es para una razón, es para un propósito. Y el propósito está en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Ya? Dios tiene que probar nuestra fe. Es necesario probar nuestra fe por un poco de tiempo. ¿Ya? Ahora. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nuestra fe, que tenemos tan pronto somos cristianos y en nuestros primeros años y aún en nuestros últimos años, ¿verdad? Es una fe imperfecta. Todavía tenemos tantas cosas que nos atan, todavía tenemos tantas costumbres, tantas cosas que Dios tiene que eliminar para realmente hacernos dignos de Él, ¿verdad? Dignos de ser hijos. Somos hijos en posición, no por lo que nosotros hacemos, sino por quien Cristo es y su santidad. Pero somos siervos suyos, hijos suyos, en nuestra diaria relación con Él, ¿verdad? Mediante el crecimiento y la santificación. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Bien, entonces dice, para que sometida a prueba, y es que dice, que es, aun cuando esa fe es mucho más preciosa que el oro, pero el oro, aun cuando es perecedero, se prueba con fuego. Así nuestra fe se va a probar con fuego también. Y acuérdense lo que dijimos en un crisol, cuando se prueba el oro, a ver si es oro de verdad, ¿ah? Segundo, para quemar y sacar toda la inmundicia, la escoria, ¿ah? Y tercero es para que se vea la calidad de ese oro, para que brille, ¿ah? Y cuarto, para probar a las personas que lo van a comprar, ¿verdad? O lo van a utilizar, que sí, es oro de verdad de una alta calidad. Así que, hermanos, nuestra fe, Dios la prueba. Dios prueba nuestra fe para eliminar la escoria. Primero, para ver si es oro, si esa fe es verdadera o no. Hay muchas personas que vienen a la iglesia que dicen que tienen fe, creen que tienen fe, pero no es fe verdadera. ¿Ah? Pero Dios nos manda pruebas para demostrar si esa fe es verdadera o no. ¿Eh? Dios nos manda pruebas para quitar la escoria de nuestra vida. Aquellas cosas que nos están haciendo inútiles como siervos de Dios. Dios manda esas pruebas para purificar nuestra fe como oro, ¿verdad? Y brillar, dando un testimonio para Dios de lo que Dios puede hacer en la vida del cristiano y su misericordia con nosotros. Dar un testimonio para comprender a las personas convictas de pecado. Que no hay otra cosa que más puede poner convicta a una persona de pecado, es mostrarle a una persona que no tiene ese pecado, sino al contrario, tiene la virtud opuesta. Y eso es lo más que le molesta a las personas. Y el Espíritu Santo usa eso para poner a las personas convictas de su pecado. Así que Dios nos usa así mediante esas pruebas. O también, Dios tiene un testimonio especial, que tenemos que darle a un vecino, a un familiar, para que ellos se conviertan también. Bien, entonces, hablamos de nuestra fe, la fe que es a través de Cristo, que es el amor que tenemos por él, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hablamos de la salvación, tiene diferentes tiempos. Somos salvos de la condena del pecado cuando recibimos al Señor Jesucristo. Estamos siendo salvos del control del pecado y en nuestras vidas, durante nuestra vida aquí en la tierra. Y eventualmente seremos salvos de la presencia del pecado cuando tengamos el cuerpo de resurrección que Dios nos ha prometido y que vimos, ¿verdad?, que está explicado aquí en los pasajes anteriores. ¿Ah? Así que bien, y nos paramos ahí. Quiero ahora dar un pequeño salto. En vez de seguir en el 11, vamos a ver en el 13. Esa porción del 11 y 12 son bien interesantes, pero no tenemos mucho tiempo de discutirlas aquí. Son bien importantes también. Todo es importante, pero tenemos que seleccionar. Bueno, eso es repaso. Hermano, ¿y para qué? Fíjese aquí que Dios nos ha dado esa salvación. Este es el fundamento teológico de todas las, son cuatro pasajes donde el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, nos va a exhortar, nos va a consolar, ¿verdad? Pero nos va también a exhortar. Y vamos a ver, ¿verdad? A mí me está, al principio cuando yo empecé a estudiar esta epístola, decía, pero hay como una incongruencia aquí, porque si el apóstol está consolando a esta gente que está sufriendo tanto, que está sufriendo el oprobio de una civilización hostil continuamente, ¿cómo es entonces que se le exhorta a hacer ciertas cosas? Y es otra vez, porque Dios brega con nosotros, está bregando con nosotros por medio de las tribulaciones, para dar un testimonio y para limpiarnos a nosotros. Así que tenemos esas dos cosas, el sufrimiento, y vamos a ver la llamada a una vida santa. Y el rótulo que le han puesto ahí, o el título que le han puesto, que no es parte de la escritura, ¿verdad? Dice llamamiento a una vida santa. Entonces fíjense el versículo 13. Lo más importante que hay en este versículo 13 para ver el curso del pensamiento, ¿verdad?, que está puesto aquí, son las primeras dos palabras. ¿Cuáles son? Por tanto. ¿Por qué tanto? ¿Por cuál tanto? ¿Ah? Todo lo que explico acerca de qué, de nuestra salvación y la posición tan grande que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y las tribulaciones, y la razón de las tribulaciones, y la esperanza de vida, y obtener al final de nuestra fe la salvación de nuestras almas. En vista de todas esas cosas, en vista de esa salvación tan grande que tenemos, Él nos dice ahora, por tanto, quiere decir que debido a esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad ante Dios. Y dice, por tanto, entonces dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense que aquí otra vez vuelve el tema de que mantengamos los ojos puestos en la venida del Señor Jesucristo y la gracia que va a venir cuando Él sea manifestado. Vamos a no poner la vista, ¿verdad?, en nuestros planes o nuestras deseos. Bueno, si yo tuviera un grado en tal cosa, pues a lo mejor arreglo mi vida. Si yo consiguiera a un buen cónyuge, arreglaría mi vida. Nuestra esperanza, hermanos, está en la venida del Señor Jesucristo y la gracia que se traerá con Él, nuestro cuerpo de resurrección, ¿verdad? Resucitaremos de entre los muertos vivos de la tierra, vamos a resucitar y a tener la verdadera vida eterna y todas las bendiciones y la herencia incorruptible que Él nos va a dar. Así que ante todo, hermanos, es algo que tenemos que tener en mente, que nuestra esperanza no está aquí en la tierra ni en nada que nosotros podamos hacer ni que el gobierno vaya a hacer, sino estamos, nuestra esperanza es en Cristo. Entonces dice aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Número 2, sed sobrios, y número 3, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero vamos a ver cada una de esas frases. Primero dice, ceñid los lomos. ¿Qué es eso de ceñir los lomos? ¿Qué son los lomos? ¿Eh? Los lomos son estos lomos de aquí, ¿verdad? Usted dice, el lomillo de los andalambres. Usted sabe, claro, el lomo. Está acostado, ¿verdad? El huevo, la vaca, ¿verdad? Era el lomo, ¿verdad? Los lomos. Entonces dice, vamos a ceñir nuestros lomos. ¿Qué quiere decir eso? Nos pongamos una cintura bien apretada, un cinturón, una correa bien apretado, ¿verdad? Bueno, eso tiene cierto significado. En primer lugar, acuérdense que esa gente en esa época, ¿verdad?, a que se le estaba hablando, vestían con unas túnicas y eso, entonces imagínense, ellos iban a trabajar y se enredaban eso, y lo primero que tenían que hacer era ¿qué? Era subirse eso, hacer como una de esos, y ahí ceñir los lomos para poder trabajar. ¿Ya? Mi mamá, cuando yo era pequeño, en casa, y no tenía que ir a la escuela, o un fin de semana, y me quedaba en la cama, y leyendo, y haciendo así, me decía, ponte ropa, no estés en pijama, un hombre en pijama no sirve para nada. Porque no estaba listo para la acción, ¿verdad? Si ella me daba, mira, hazme esto, llévame la basura acá, o vete ya, esto otro, es que estoy en pijama, ¿no? Ella me decía, ponte ropa, un hombre en pijama no sirve para nada. Y tenía que poner una correa fuerte también, ¿verdad? Ceñirse los lomos. Pero fíjense que aquí los lomos que estamos hablando no son nuestros lomos físicos. Sino que eso. Los lomos de nuestro entendimiento. ¿Usted sabía que su entendimiento tenía lomos? Porque, claro, no es que tenga lomos, sino que eso es en una forma figurada, ¿verdad? Así como nosotros, para poder trabajar, nos ponemos ropa especial de trabajar y nos ceñimos también con una buena correa para también proteger la espalda, ¿eh? Así también tenemos nosotros que tomar nuestro entendimiento, nuestra mente que Dios nos ha dado, y ponerla lista para la acción. Así que ese versículo está diciendo ahí, tengan su entendimiento listo para la acción. Y fíjense que nos dice, vístanse bien y eso, y váyanse por ahí a repartir tratado, que es importante y es muy bueno. Pero lo que nos dice aquí es que su entendimiento, pongan su entendimiento a trabajar, estén listos para trabajar, su mente a entender ciertas cosas. Y eso es lo que es necesario que hagan en vista de la gran salvación que Dios le ha dado y en vista de las tribulaciones por las que tenemos que pasar. Pongan su entendimiento a trabajar. Y aquí, ¿verdad? ¿Entender qué? ¿Entender qué? Bueno, vamos primeramente a entender todas estas cosas que dicen ahí. Vamos a entender por qué es que tenemos que pasar por las tribulaciones. Vamos a entender cómo es que la Trinidad completa toma parte en nuestra salvación. Vamos a entender que nos espera una esperanza de gloria, ¿verdad? Mira, que tenemos una herencia. Entonces dice, y vamos a estar sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Que no está borracha, ¿verdad? Y una está en sus cabales, como dice, ¿verdad? Quiere decir que tiene su mente clara, su mente no está dominada por el alcohol. Debe una persona que está borracha, ¿verdad? Y su mente está controlada por el alcohol, se puede decir, ¿verdad? Casi ni puede caminar, su mente no puede casi ni trabajar para los movimientos, ¿verdad? Que es aún automáticos del caminar, ¿verdad? Empieza a caer, no sabe lo que tiene que hacer. Han habido casos donde personas así que están borrachas vienen y papá y matan a la esposa y después no saben qué fue lo que hizo a la otra mañana. Porque su mente no está controlada como debe ser. Así que dice, estén sobrios. Claro, aquí no está hablando de sobriedad en cuanto al alcohol, aun cuando sí, esa es una inferencia buena que se puede sacar de aquí, ¿verdad? Porque si se usa la cuestión de la embriaguez y se regaña, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero el problema aquí es que muchas veces nosotros nos dejamos embriagar por las circunstancias, nos dejamos embriagar por el miedo. Tantas veces tememos, nos dejamos embriagar por la desesperación, por la impaciencia, nos dejamos embriagar por los deseos carnales. Y dice, sed sobrio, no estén dejándose controlar por esas cosas. Y eso es algo que todos tenemos que practicar en eso, ¿verdad? La ansiedad, la intranquilidad, tenemos que practicar, que ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento. Y entonces dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que lo primero que nos dice es, en vista de esta gran salvación y en vista de la razón por las tribulaciones y la esperanza de vida y la esperanza de gloria y herencia, ¿verdad? Vamos a estar teniendo nuestro entendimiento listos para la acción, para entender la palabra de Dios, para entender lo que Dios nos explica de las cosas que están pasando en nuestra vida, del plan de salvación, de cómo Dios opera. Vamos a entender esta cosa de lo que Dios espera de nosotros. ¿Eh? Y entonces dice, vamos a estar sobrios para poder estar en control y actuar en vista de esa gran salvación. Y vamos a no poner la vista en lo que nos pueda ayudar físicamente, sino acordarnos, si es importante, ¿verdad? Dios nos ha dado la razón. Pero el objetivo principal es en la venida de Cristo, en las promesas de Cristo. ¿Eh? Bueno, entonces, el versículo 14, comienzan una serie de exhortaciones. Llamamiento a una vida santa, vamos a tener la actitud correcta. ¿Eh? Versículo 13. Ahora dice 14. Como hijos obedientes. Ahora aquí nos va a hablar de cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Que vimos que tenemos una nueva naturaleza, tenemos una herencia, porque somos hijos de Dios. Ahora, como hijos, tenemos que ser hijos obedientes. Ya que somos hijos, vamos a ser obedientes a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aquí vamos a ver a través de todo este pasaje, una serie de dualidades, ¿verdad? Una negativa y otra positiva. Y aquí vemos la primera negativa. Dice, como hijos obedientes, como hijos de Dios, en vista de esta salvación, lo primero que tenemos que hacer es, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjense, vamos a verlo otra vez. Dice, como hijos obedientes, ¿qué? No os conforméis. Y eso de conforméis me parece que es un participio también, quiere decir, no estéis siendo conformados, no estén actuando como conformados, ¿eh? O sea, dejen de hacer eso, paren, dejen de hacer eso, no estén haciendo eso que están haciendo. Entonces fíjense aquí que cuando dice conforméis, esa es una palabra bien fuerte también. Y en el griego es una palabra compuesta, ¿ya? Y nos habla de que no nos dejemos poner en el mismo esquema, y eso es lo que es la palabra central, esquematizo, ¿verdad? No nos dejemos poner en el esquema, en la forma, junto con el mundo. ¿Eh? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquellos deseos que teníamos de la carne, que eran parte del mundo, ¿verdad? De la sociedad hostil al cristianismo, rechazando a Dios y los principios morales que Él ha puesto sobre su creación, viviendo una vida de adulterio, viviendo una vida de pillaje, de malos pensamientos. Dice, no se dejen poner en el molde del mundo. No se dejen poner en ese molde. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar continuamente viendo. Nos estamos poniendo en el molde del mundo. Estamos siguiendo al mundo en eso. Dice, no lo hagan. ¿Ah? Y ahí lo más importante en este caso es que la persona se dé cuenta que se está dejando poner y decir que no. ¿Ustedes se acuerdan que había una campaña contra las drogas? Decía, dígale no a las drogas. El primer paso es decirle que no. ¿Eh? El primer paso es decirle que no, yo no voy a vivir así. Cuando ustedes estén viendo en la televisión todas estas artistas con medias desnudas, ¿verdad? Y dicen, ay, qué trajes tan bonitos, si se quieren vestir así, dígale no. Cuando estén oyendo la música del mundo, ¿verdad? ¿Eh? Y eso la traiga y la carne, y pone la carne a vibrar. ¿Eh? Pone la carne ¡no! ¿Eh? ¡No! Los valores del mundo. Cuando yo sé que lo que estoy haciendo es ilegal, ¡no! cuando sé que lo que estoy haciendo es atraer a otras personas a pecar debido a lo que yo estoy haciendo, decir no. En vista de la salvación tan grande que tenemos. Así que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El versículo 5, sino, fíjense que uno es no y el otro es sino. ¿Ah? Todas estas cosas tienen una doble, dos caras. Bien. Es como, digamos, una persona que está metida en la droga o el alcohol. Tiene que decirle que no a eso, pero tiene que ir a buscar ayuda, ¿verdad? Para poder limpiarse y poner su sistema a trabajar otra vez bien, ¿verdad? Dice, no, pero ahora vamos nosotros, dice, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay una serie de cosas importantes. Fíjense que dice, sino como aquel que os llamó, ¿quién fue que nos llamó? El Señor mismo nos llamó, ¿verdad? Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, de Dios Padre, versículo 2. Sino como aquel que os llamó es santo, si ustedes, si es su padre, fíjense que está hablando de hijos obedientes, ¿verdad? Hijos obedientes. Él os llamó, Él los sacó de la inmundicia para ser sus hijos. Ahora, ¿verdad? Vivan como Él es. Sed santos como Él es santo. Y ese otra vez el versículo 15 dice, si no os conforméis, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y otra vez, ¿qué es santidad? Santidad primeramente, ¿verdad? Habla de separación. ¿Verdad? Habla de separación. Como cuando decimos no y le damos la espalda a eso. Eso es una separación. Eso es una santificación. No, yo no voy a hacer eso. No quiero hacer eso. No. ¿Verdad? Y yo quiero ahora ser santo como mi Padre es santo. Y esa santidad la buscamos cuando acudimos a Él y el Espíritu Santo nos da el poder para ser santo. Pero tenemos que decir, no, da la vuelta, ¿verdad? Yo quiero ser como mi Padre es. Y ese deseo es una oración que el Espíritu Santo lleva, ¿verdad? A Dios y Él nos da el poder porque nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Estamos? Así, no, sino. Entonces fíjense que la santidad envuelve separación, pero envuelve también, ¿qué? Limpieza y purificación. Y Él dice, como aquel que os llamó, si ustedes van a ser ahora hijos de Dios, ¿qué incongruencia tan grande sería que estén viviendo ahora como los hijos del mundo? En la misma podredumbre del cual él los sacó espiritualmente. Dice, si ustedes son verdaderamente hijos, sean hijos obedientes. Y Él quiere que no, que digamos no, que no nos dejemos poner en el molde otra vez del mundo, y ser santo como Él es santo. Y fíjense cómo Él dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y dice, en toda vuestra manera de vivir. En su lenguaje, en su vestirse, en sus pensamientos, en su carrera, en sus valores, en su actitud hacia los demás, hacia sus padres, hacia la ley, hacia los gobernantes, a sus esposas, a sus esposos. En toda nuestra manera de vivir vamos a ser santos, como Dios es santo. Algunos jóvenes tienen una pulserita que dice, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? No sé cómo traducimos en español. Más o menos, ¿verdad? What would Jesus do, ¿verdad? Bueno, ser santos como Dios es santo. ¿Cómo es Dios en cuanto a esto? Bueno, pues así es que debemos ser. Señor, ayúdame a ser santo. Okay. Entonces dice, en toda vuestra manera de vivir. Entonces versículo 16 dice, porque escrito está, y esto es del Antiguo Testamento, dice, sed santos porque yo soy santo. Hermano, primeramente, ¿verdad? Como dijimos ahorita, es incongruente que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a vivir en la carne, ¿verdad? Eso no puede ser. Lo otro es que Dios es santo. No podemos ir con nuestra inmundicia delante de Él. ¿Cómo vamos a ir con nuestra inmundicia delante de Él? Porque Él no nos va a atender. ¿Eh? Vaya usted a donde el alcalde, todo vestido, sucio y eso así, ¿verdad? Y medio borracho a pedirle algo. ¿Eh? Pero Dios es santo, Él no puede ni ver el pecado, sino que lo tiene que castigar instantáneamente. Así que primero, porque tenemos que ser santos porque somos hijos de Dios. Y segundo, si no somos santos como Él, no podemos tener comunión con Él. Porque dice, sed santos porque yo soy santo. Fíjense el 16, es un poco diferente. Antes dice, como Dios, como Él es santo, sed también vosotros santos. Dice aquí, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Hermanos, si queremos tener las bendiciones de Dios y que Dios oiga nuestras oraciones, tenemos que ir en santidad y rectitud. Y parte de, y si usted tiene dificultad en ir a donde Él, porque está, sabe que está lleno de ese pecado, que está dejándose controlar por la carne, ¿ah? La forma de ir a Dios es mediante la confesión. Señor, perdóname. Límpiame, que soy pecador. Acuérdense cuando vino el fariseo y el recogedor de tributo, ¿verdad? El publicano. Teníamos aquí un cuadrito el domingo, ¿verdad? Que estaba muy bien hecho, por cierto. El publicano dice que no quería ni levantar los ojos al cielo, porque él sabía que estaba sucio de pecado. Dijo, ten misericordia de mi pecador. Y ves que básicamente eso de ten misericordia, lo que él estaba pidiendo es, sé propicio. ¿Eh? Acepta una propiciación, una satisfacción por mi pecado. Cuando se estaban haciendo los sacrificios, ese sacrificio era el símbolo del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Y si nosotros vamos a donde Dios, dice en Primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Y para limpiarnos de toda maldad. Ah, pero Dios, Él pagó por mi pecado. Sí, Él pagó por su pecado. Y por ese pecado usted no va a ser juzgado para determinar si va al infierno o no. Porque ya Jesucristo pagó por su pecado. Pero en su comunión con Dios, en su vida aquí en la tierra, si usted está yendo sucio, Dios no lo va a oír. Dice, si en mi corazón, ¿cómo dice Eva? Si en mi corazón, si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Si estamos llenos de pecado y sabemos que hay un pecado ahí, estamos conscientes de eso, y el Espíritu Santo nos está mostrando para nosotros, insistimos, no, yo me voy a vestir así porque esa es la moda, ahí eso no tiene que ver. ¿Eh? Pero usted sabe que eso está mal, y estoy usando eso como un ejemplo, hay muchas otras cosas. Usted sabe que eso que está haciendo, ese negocio que está haciendo, no le trae honra a Dios. Pero dice, no, pero yo lo voy a hacer, pero eso no tiene que ver, todo el mundo lo está haciendo. Dice, si en mi corazón yo considerara la iniquidad, dice, ah, mira, sí, esto es bueno, yo lo voy a hacer. Dice, el Señor no habría contestado las oraciones. ¿Eh? Pero tenemos a Jesucristo, dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, porque Él ha prometido perdonarnos. Él ha prometido hacernos sus hijos. ¿Eh? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, porque ya Jesucristo pagó por ellos, ¿verdad? Pero usted tiene que aceptar otra vez, no para el perdón de sus pecados, para salvación, pero si uno tiene que reconocer, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, sí Señor, esto es un pecado. Dice Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como en Hebreo dice, vamos a penetrar el velo e ir a la presencia de Dios, porque tenemos el camino nuevo que es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo. ¿Eh? Entonces dice aquí, porque escrito está, versículo 16, es santo, porque yo soy santo. Entonces, aquí estamos hablando de como hijos obedientes, ¿verdad? Somos hijos, vamos a ser obedientes. La obediencia a lo que Dios nos dice. ¿Ah? Ahora, aquí viene en el 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué? Peregrinación. Acuérdense que dijimos que ellos eran expatriados, eran peregrinos. Un peregrino es una persona que está en un sitio para otro tiempo y para otro lugar. Está en un sitio, está caminando hacia otro tiempo y para otro lugar. ¿Ah? Dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que van a estar aquí en una, como extranjeros, como expatriados, dispersos, metidos en la podredumbre de nuestra sociedad, la sociedad hostil. ¿Eh? Hostil primero a Dios, hostil a nosotros también como cristianos. Dice, todo ese tiempo, dice aquí, si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense que aquí dice, si tú dices que eres hijo de Dios, primeramente vimos que hay que para ser el hijo de Dios es ¿qué? Para demostrar que seas hijo de Dios es hay que tener obediencia, ¿verdad? Obediencia. Y la obediencia necesita dos cosas: no conformarse a los pecados, sino transformarse, ¿verdad? Sino ser santo como Dios es santo. No conformarse a los pecados, sino ser santos como Dios es santo. Ahora, número dos, si decimos que somos hijos de Dios, vamos a acordarnos que nuestro Padre es nada menos que el juez perfecto. Y es una de las perfecciones de Dios, su rectitud y su justicia. Hermanos, ¿saben una cosa? Que Dios no puede pasar por alto ni la más mentirita blanca que nosotros decimos. Cuando yo era chiquito me decían, es una mentirita blanca. Todas son negras y feas y podridas delante de Dios. Todas. Todas. Pero Él dice, Él es un juez, ¿verdad? La Biblia dice, Él es un juez santo, puro, perfecto. Todos esos pecados tienen que ser satisfechos. Y son satisfechos primeramente en Cristo Jesús. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. De la misma manera que cuando nosotros fuimos salvos, todos nuestros pecados de ahí para atrás fueron perdonados. ¿Ah? Todos, aunque no lo estuviéramos haciendo en ese momento, todos los que hicimos de ahí para que habíamos hecho antes fueron perdonados. Igualmente en ese momento, todos los que íbamos a cometer en el futuro, todos los que vamos a cometer en el futuro son perdonados también, porque para Dios no hay tiempo. Todo lo que hicimos y todo lo que vamos a hacer lo pagó Jesucristo en la cruz, hermano. Pero para nuestra peregrinación aquí en la tierra, para nuestra relación con Dios, vamos a acordarnos de que Dios, aún como Padre amoroso, es también juez perfecto y Él no va a dejar pasar ni una en nuestra vida. ¿Eh? Así que, ay, pero Dios es un Dios tan bueno. ¿Cómo usted dice que Dios ¿Cómo yo le voy a tener temor a mi padre? Bueno, yo tenía temor a mi padre físico. Y más le tenía temor a mi madre, que siempre andaba con una correíta aquí, ¿verdad? De cuero, no muy ancha, pero dolía. Y yo le tenía temor a mi padre también. Yo tenía una buena, muy buena relación con mi padre. Una relación muy amorosa, una conexión grande intelectualmente con él también. Pero yo me sentía, yo le temía a él, porque yo sabía que, aunque él me quería tanto, ¿verdad?, que él me podía castigar. Él tenía el derecho y que yo me lo merecía. Hermano, decimos, no, pero eso no es temor, eso es reverencia. Bueno, yo le tenía más que reverencia a mi papá, a mi papito. Yo tenía miedo, temor. Temor de yo pecar y que él me tuviera que castigar. Primero por el castigo físico, o lo que fuera. Y segundo, ¿verdad?, por ofenderlo a mi padre querido y a mi madre querida. No es lo mismo cuando usted tiene miedo. Usted ve una persona borracha que viene con un cuchillo en la mano, ¿verdad? Ahí hay miedo, ¿verdad? Ahora, usted ve usted sabe que va a 55 en una área de 35 y ve a un policía poniéndole la luz atrás, ¿verdad? ¿Usted le tiene reverencia al policía o tiene miedo? ¿Usted sabe qué? Sabe que lo va a multar, lo va a regañar. Y más si usted es diácono en la iglesia, ¿verdad? Y por ahí van pasando los carros. ¿Eh? Y usted sabe que tenía que respetar la ley. ¿Eh? Bueno, pues nosotros dice aquí, acuérdense, si ustedes dicen que Dios es su padre, ese es el juez perfecto. Y él va a bregar con usted, lo va a juzgar, lo va a castigar y lo va a corregir. Como hijo. Y hay del padre que no hace eso con sus hijos. ¿Ya? Dice, Dios a todos los hijos que recibe, ¿ya?, castiga, ¿verdad? Corrige, castiga. ¿Eh? Así que dice, vamos a ver otra vez, dice, y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas, si Dios no hace acepción de personas con los inconversos, ¿por qué usted piensa que él va a hacer acepción de personas con usted? ¿Eh? Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que vemos aquí dos razones para ser salvos. Como hijos obedientes vamos a obedecer y ser santos como eres, perdón, para ser, tres razones para ser santos. Como hijos obedientes vamos a ser santos porque él es santo. Como hijos también, vamos a ser hijos temerosos, temerosos, porque el respeto implica también tener temor, ¿eh? Tener, saber que se nos va a juzgar y que nosotros no lo merecemos. Ahora viene otra vez en el versículo 18. La otra razón por la cual tenemos que ser santos y no dejarnos conformar al mundo. Dice, sabiendo, fíjense aquí otra vez lo del entendimiento, ¿verdad? Y eso es lo del entendimiento. Es una razón. El cristianismo es algo de razón, razonable. No es como las religiones del mundo, ¿verdad?, que no son razonables. Son irracionales. Pero el cristianismo es razonable. ¿Eh? Y Dios nos ha explicado, y Dios nos ha dicho, ¿verdad? No quiere que demos pasos en la oscuridad. El paso de fe no es un paso en la oscuridad. Dios nos explica, Dios nos dice exactamente cuál es su plan. Y es lógico, razonable. Así que dice, primero, es razonable que ustedes son hijos obedientes, sean santos porque su Padre es santo. Segundo, si ustedes son, verdaderamente llaman a Dios Padre, ¿verdad?, acuérdense que Él es un juez y Él los va a castigar. Tengan temor. ¿Eh? Entonces dice aquí, y tercero, dice, sabiendo, esta otra cosa vamos a saberla bien, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿cómo?, de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, si Jesucristo dio su sangre santa, como un ser perfecto, como Dios perfecto y como un hombre perfecto, y Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, Él derramó su sangre teniendo un trono de gloria junto con el Dios el Padre, ¿verdad? Y él pone a un lado el uso de sus poderes para venir a vivir entre nosotros como un hombre y morir por nuestros pecados, recibiendo la condena de todos nosotros por todos nuestros pecados. ¿Ya? Dice, si es un precio tan alto, ¿cómo ahora usted va a pisotear la sangre de Cristo e irse al mundo de nuevo a hacer las cosas que el mundo hace? Dios requiere que seamos santos. Y si no estamos obedeciendo, no estamos temiendo a Dios, estamos también pisoteando la sangre de Cristo. Estamos diciendo, bueno, pues sí, eso es una salvación, pero... Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual tenías ya por herencia de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que es como de un cordero, un sustituto, dice, sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la incorruptible, la herencia incorruptible? Bueno, Jesucristo no tenía mancha, ni tenía ninguna contaminación. Puro, perfecto, Dios en su perfección. Dios en su espíritu. Y como hombre, el hombre perfecto, el segundo Abraham, perfecto. Decía, ¿quién de ustedes me puede a mí convencer de pecado? ¿Quién puede decir que yo he pecado? Entonces dice aquí, ya destinado, y es otra cosa, desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense lo que hablamos. Hemos sido escogidos por la presciencia de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios estaba desarrollando su plan de salvación, que comienza con el primer hombre y la primera mujer. Algo que no es así de, bueno, pues, el hombre está muy malo, yo voy a hacer algo por ellos, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a diseñar este plan de salvación. Eso es algo que Él diseñó en su presciencia, porque sabía que el hombre se iba a rebelar contra Él. Y desde antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo estaba destinado a eso. Y esa palabra destinado ahí, es la misma palabra que dice que somos elegidos. La misma palabra en el versículo 2, elegidos. Y a Dios, desde los principios, había destinado, había elegido a la segunda persona de la Trinidad, Dios su Hijo. Y había elegido a los que se iban a salvar por la sangre preciosa de su Hijo. Hermano, fíjese qué gran salvación. Esto viene desde antes de la fundación del mundo. Fíjense qué cosa preciosa. Pero manifestado en los postreros tiempos como por amor a vosotros. Esa es otra de las causas, ¿verdad? El valor de la sangre de Cristo. El valor de su amor. Esa es la cuarta razón, ¿verdad? El valor de su amor. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Se está hablando aquí, ¿verdad?, de las virtudes del Salvador, de las virtudes de Jesucristo. Cordero como un cordero sin mancha y sin contaminación, con sangre preciosa que derramó por nosotros, ya destinado, seleccionado, elegido desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los postreros tiempos por su amor. Entonces dice, y sabe una cosa, que es Jesucristo el Hijo el que nos permite conocer a Dios. es Jesucristo, a través del cual podemos nosotros creer en Dios. Fíjense que dice el Salmo, dice, los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. Y podemos ver que existe Dios. Y todo el mundo puede ver que existe Dios. En las tribus más apartadas, en las civilizaciones más raras, pueden saber que existe Dios. Pablo les dice, ese es el Dios no conocido, a ese yo les predico. Y eso es importante, esa es una de las manifestaciones de Dios al mundo, ¿verdad? Y un primer paso para la salvación. Pero una persona mirando la creación nada más, no se salva. ¿Cuántos científicos hay que miran lo más pequeño y ven esa estructura y ese orden y rechazan que haya un creador? Que miran a lo más grande, ven esos astros y esas nébulas y los billones y millones de estrellas y sistemas solares y qué sé yo qué, ¿verdad? Y ven ese orden, esa grandeza, pero no se salvan. Los maometanos adoran a un Dios. Ellos saben que existe, están convencidos de eso, de que existe, pero no es nuestro Dios. Los griegos y los romanos, ¿no?, tenían su multitud de dioses y tenían dioses que eran los jefes también del panteón, ¿verdad? Pero no, ese no, no son el Dios, no son, esos dioses de ellos, ¿verdad?, no son el Dios verdadero. ¿Por qué? Que dice, a Dios nadie le dio jamás. El Hijo del Hombre, Él nos lo ha dado a conocer. Si no fuera por Jesucristo, nadie podía conocer a Dios. Nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía recibir las bendiciones de salvación que Dios tiene para nosotros. Porque es Jesucristo el que nos manifiesta a Dios. Él nos enseña a Dios. ¿Eh? Entonces dice aquí, dice en el 21, mediante el cual creéis en Dios. Y Dios nos dio unas pruebas de su existencia y de su amor por medio de que Jesucristo fue resucitado. Y Dios puso el sello de aprobación de que sí, Dios estaba aceptando ese sacrificio. Y nos está dando también, ¿verdad?, las promesas. Dice, y le ha dado gloria, lo resucitó, lo glorificó, y dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No solamente creemos en Dios por Jesucristo, sino que nuestra esperanza es a través de Jesucristo. Como Dios resucitó a Jesucristo, nos va a resucitar a nosotros, o transformar y dar un cuerpo de resurrección como el de Jesucristo. Como Dios glorificó al Señor Jesucristo después de su muerte y aceptó ese sacrificio por nosotros, así también Dios nos va a glorificar y vamos a estar con Él. Así que creemos en Dios y tenemos nuestra esperanza en Dios. Creemos en Dios por Jesucristo y tenemos y esperamos, tenemos esa esperanza, ¿verdad?, de vida, como decía aquí, ¿verdad?, en la parte que leímos el domingo, una esperanza de vida. Entonces dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, déjenme, vamos a ver unos versículos rápidamente aquí. Fíjense que hasta aquí se está hablando de la relación del cristiano verdadero con Dios. ¿Ah? Con Dios. Ahora, en vista de nuestra salvación, ahora vamos a ver aquí del versículo 22 en adelante, en nuestra relación personal, en vista de esa salvación y en vista de que tenemos un nuevo cuerpo, y una nueva naturaleza, una nueva naturaleza, en Cristo, y tenemos ahora la presencia del Espíritu Santo, su palabra escrita en nuestros corazones, nuestro espíritu vivificado, tenemos la conciencia. En vista de eso, ahora vamos a cuál es nuestra relación ahora los unos con los otros. Así que la primera parte, ¿verdad?, era nuestra relación con Dios, en vista de que Él es nuestro Padre, como hijos obedientes, tener temor de, en vista del precio que se pagó, que Dios pagó por nuestra salvación, o Jesucristo pagó por nuestra salvación. Entonces dice aquí, en el 22, habiendo purificado vuestras almas, ya que ustedes estén en buena relación con Dios, purificando vuestras almas, y debido a que sus almas han sido purificadas inicialmente, y se están santificando y purificando de continuo, según usted se aleja del pecado y acude a Dios buscando santidad, dice, en vista de eso, es lo que quiere decir esa primera palabra, habiendo, ya que, ese es otro participio también de los muchos participios que hay en Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, dice que eso viene ahí del versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas mediante el Espíritu, entonces dice, ahora, y habiendo obedecido la verdad, habiendo tenido fe, en vista de eso, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Él nos ha purificado nuestras almas. Él nos dio fe en Él. Él nos ha preparado para poder cumplir con la ley, que es amarnos los unos a los otros. Él ha puesto su ley en nuestros corazones. Entonces dice, en vista de eso, en vista de que tenemos eso ya, de esa salvación, vamos a poner eso en función. Y dice entonces, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí hay una progresión que no se ve muy bien en la traducción. Porque dice, el amor fraternal. Ese amor es lo que se llama el fileo. Como amor filial. Amor fileo. El amor de hermanos. Amor fraternal. Entonces dice, pero el otro amaos es el amor agape. Es el amor sacrificial. Así que nos dice aquí, ya que ustedes han sido preparados para eso, ya que han sido preparados para eso, para ese amor fraternal, ahora pongan en movimiento el amarse los unos a los otros, hasta el punto de sacrificarse los unos por los otros. Entonces dice aquí, fíjense que hay un participio ahí en el 22, dice, habiendo purificado, ¿verdad? Ya que esto ocurrió, que ustedes han sido purificados, y en el 23 dice, siendo, otro participio ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otra palabra, ustedes han sido purificados por la obediencia a la palabra, y ustedes han sido renacidos, tienen una nueva naturaleza. Y que dice, en vista de su salvación, de su relación con Dios, de la presencia del Espíritu Santo, Él nos ha preparado para cumplir con su ley. Primero la primera parte de la ley con su relación a Dios, y la segunda parte de la ley hacia los demás. Y eso debe redundar en amor fraternal que lleva a el amor sacrificial con los hermanos. Y ya de los últimos, ya estamos casi, vamos a saltar en el 2, versículo 1, es como un resumen. Entonces dice, desechando pues. Fíjense que aquí, vamos a ver otra de estas cosas que son pares, uno negativo y otro positivo. En el primero, nuestra relación con Dios era ¿qué? Decirle que no. No os conforméis, no se dejen poner en el molde del mundo, sino que vivan una vida santa. Acudan a Dios para vivir esa vida santa. Ahora aquí dice, versículo 1 dice, desechando pues, otra vez, negativo, decirle que no, desechando ¿qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Entonces ahora dice, desechando esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Desear. Fíjense que ahorita era, no se dejen conformar, sino que ahora vivan en santidad como Dios es santo. Acudan a Él buscando esa salvación, esa habilidad para vivir vida santa. Y ahora dice aquí, vamos a desechar todas esas cosas que tenemos. Vamos a quitarnos de nosotros, decirle que no. No, esto es chisme, yo no lo voy a hacer. No, estoy teniendo envidia de que Él hizo esto y yo no lo tengo. No, eso está mal. Dice, vamos a desechar esas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Decirle que no. Pero por otro lado, el lado positivo es que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, eso es un versículo muy tierno. Ustedes también saben lo que es un bebé con hambre. ¿Ah? ¿Qué hace el bebé con hambre? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué más? Patalea, ¿verdad? Más que llorar, grita. ¿Ustedes saben cuando un niño tiene hambre, verdad? ¡Ah! Y fíjense cómo dice ahí. Dice, desead como niños recién nacidos. Vamos a tener ese deseo tan grande. Ese deseo que tiene un bebé que acaba de nacer, ¿verdad? Él quiere comer, necesita comer. Y lo va a manifestar. Y lo va a hacer así, y va a seguir ahí, y va a seguir ahí, hasta que le den leche. O hasta que la mamá se vuelva loca. ¿Ah? Pues aquí dice, vamos a desear. Como si fuéramos niños recién nacidos. Vamos a desear. ¿Usted tiene ese deseo por la palabra de Dios? Hoy no puedo vivir hoy porque no he comido de la palabra de Dios. No he tomado de la leche espiritual. ¿Está usted sacando tiempo diariamente para comer habichuelas y arroz y todo eso? ¿O hay algunos días que dicen, ay, hoy no? Bueno. ¿Y la leche espiritual? ¿Cómo va? ¿Está estudiando la Biblia diariamente? ¿O es cuestión nada más que los domingos en la iglesia? ¿Eh? Hermano, igual que el alimento físico, es el alimento espiritual. Aunque sean unas gotitas, debemos tener unas gotitas. Y las gotitas se van creciendo. Vamos a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Hermanos, esto no es un juego. Sin la palabra de Dios no tenemos alimento espiritual. Ah, pero yo leo este librito de devociones. Bueno, ahí hay cositas buenas de la palabra de Dios, y es bueno, es interesante, pero la palabra de Dios, ¿cuántas veces se la ha leído ya? Completa. ¿Eh? ¿Cuántas veces ha cogido un libro, una epístola como esta, y le ha dado, y le ha dado, y le ha dado, Señor, ayúdame a entenderla, Señor, ayúdame a entenderla, y ha llorado sobre ella, y ha visto eso, sí, eso es lo que yo necesito. Hermanos, esto es serio. Dice otra vez, ese versículo, dice, desead como un niño recién nacido. ¿Lo está haciendo usted como un niño recién nacido? Así, ay, no es cierto. Si acaso tengo tiempo, ¿no? Porque no necesito. No, como un niño recién nacido, usted lo necesita. Usted lo necesita, dice, la leche espiritual no adulterada. Es decir, pura. Póngale mucha leche a la botella del nene, ¿y qué va a hacer? ¿Ya? Lo va a notar enseguida, ¿verdad? La leche adulterada, la leche adulterada. Perdón. La leche no adulterada. No adulterada, ¿verdad? Perdón. La leche pura, la leche directa. Vamos a estudiar de la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para que por ella, fíjense que es por ella, crezcáis, ¿qué? ¿Para qué? Uy, para salvación. ¿Usted fue salvo? ¿Salva? Sí. ¿Verdad? Recibió al Señor Jesucristo, se puso convicta, aceptó la palabra. Es una persona salva. ¿Verdad? Pero acuérdese que la salvación no para ahí. ¿Verdad? La salvación, esto es un proceso en nuestra vida, en nuestra peregrinación, y es una culminación cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol nos dice que debemos crecer, no para obtener salvación, sino para crecer. Crecer en esa salvación que Dios nos ha dado. Dice, para que crezcáis para hacer la salvación. Entonces, versículo 3, cae como una piedra. Cae como una piedra en nuestros estómagos. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Usted tiene esa sed de la palabra de Dios. Mi alma tiene sed de la palabra de Dios, dice uno de los salmos. Tiene ese deseo de estudiar la palabra de Dios para crecer en la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es mi deseo, mi oración, que todos los que estemos aquí hayamos gustado de la benignidad del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu perdón que tú nos das por medio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a vivir en temor de ti, que eres justo, pero eres amoroso a la vez. Ayúdanos, Padre Santo, a purificar nuestras almas en amor fraternal, en amor agape a los demás. Ayúdanos, Padre Santo, a tener ese deseo de crecer en nuestra salvación. Ayúdanos a tener deseo de estudiar de tu palabra y a sacar el tiempo, Padre amado. Tantas cosas que hacemos que podemos poner a un lado y sacar algún tiempo durante cada día de nuestra vida, Padre Celestial, para estudiar tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, sin ti nada podemos hacer. Oh, Padre amado, ten misericordia de nosotros. Llévanos a nuestros hogares con seguridad. Danos una buena noche. Que el tiempo que hemos estado aquí, Padre amado, sea de bendición. Que no sea una carga, sino una bendición espiritual. En el nombre santo de tu Hijo te lo suplicamos. Amén.
Le damos gloria al Señor también, dándole gracias a Dios por la palabra que hemos podido escudriñar hoy. Amén. Sed santos, porque yo soy santo, porque el Señor nos compró, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Para la gloria del Señor. 144, Cordero de Gloria. Please. el Señor. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, que vayan bien y que tengan una bonita noche. Les vemos, Dios mediante, el domingo para la gloria del Señor, y allí continuaremos, Dios mediante, con el tercer mensaje en Primera de Pedro. Que Dios me les bendiga, que vayan bien.